Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
El presidente está allá en Palacio Nacional hablando de varios temas. Dice el presidente que en un año, dice, yo espero que el año próximo, dice el presidente, tendremos un sistema de salud de primera, con médicos generales, con médicos especialistas, con buenos centros de salud, con hospitales, con medicamentos suficientes y con personal de salud dignificado, dice el presidente.
Híjoles, parece, con todo respeto, pero parece parodia, ¿no? El presidente en su campaña, y de eso ya pasaron 4 años, dijo que tendríamos un sistema de salud pública de primer mundo. Creo que fue una de las partes más atractivas de su discurso en la exitosa campaña de 2018. Incluso manejó la referencia de que tendríamos un sistema como el de Dinamarca hace 4 años. Lleva 3 años y medio en el poder, más de 3 años y medio en el poder, y ahora nos dice que para el próximo año, su penúltimo año de gobierno, tendremos un sistema médico de primera. Y no pasa nada.
Y hoy en la mañana presentaron...
No pasa absolutamente nada. Y si dentro de un año, este día de junio del próximo año, nos dice que para su último año, para cerrar su gobierno, tendremos un sistema médico de primera, tampoco va a pasar nada. Eso quiere decir que hoy no lo tenemos.
Y de esta jornada de reclutamiento de médicos especialistas buscaban 14,000 plazas y hasta el momento tienen acreditados documentos de 4,000 médicos. Es decir, no pudieron llenar las 14,000 plazas de esos 14,000 que buscaban. 4,000 de 14,000.
Qué tristeza. ¿Qué más?
Y pues está un reportero de Al Jazeera en la conferencia mañanera, John Holman, y le dice al presidente que están realizando un documental sobre la violencia contra los periodistas en México. Este reportero le dice al presidente que han estado haciendo entrevistas a periodistas locales en los distintos estados y que estos periodistas les han dicho que los señalamientos y críticas que hace el presidente López Obrador desde Palacio Nacional tienen un impacto directo para ellos en las amenazas que reciben. Le pregunta al presidente qué opina sobre esto que dicen los periodistas locales y así responde el presidente.
Que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Los que lamentablemente pierden la vida, en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder. En todos los casos, son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales. Son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos. Y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político. Aquí el cuestionamiento es a los periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de corrupción y de injusticias. Aquí cuestionamos a los periodistas que han actuado en contubernio con autoridades represivas o a periodistas que han ayudado a autoridades a justificar torturas. Por ejemplo, un periodista, que sería bueno que lo entrevistara, Carlos Rodríguez de Mola, es famoso porque además le pagan muy bien, tiene un departamento en el edificio más lujoso de México.
Bueno, y se va de nueva cuenta contra Carlos Loret, lo mismo en toda la vida. Viene un periodista de Al Jazeera, supongo que Al Jazeera, el presidente, no lo considerará parte del complot internacional contra su gobierno, y le dice: recorrí el país, fui siguiendo la historia de los periodistas asesinados, y más de uno de ellos, víctimas cercanos, dijeron que lo que usted expresa en su conferencia mañanera tiene un impacto en las regiones. Ante eso, ¿qué dice el presidente? Pues, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, no es cierto. Además, le hace de Ministerio Público. Dice: muy pocos casos tienen que ver con la actividad o son las autoridades locales quienes matan a los periodistas. Más bien, esos asesinatos tienen que ver con asuntos de crimen organizado. ¡Ay, ay, ay! O sea, haciendo de Ministerio Público el presidente. Y luego va lo suyo. No, nosotros respetamos a los periodistas, salvo a los periodistas que apoyan al régimen de corrupción. Y pues ya sabemos quiénes son esos periodistas. Y hoy le tocó a Carlos Loret de Mola.
Y vuelve el presidente a poner este cuadro que utilizan los jueves para decir cuántas personas están detenidas o tienen orden de aprehensión por algún caso de periodistas asesinados, para insistir en que no hay impunidad, bueno, en que ya no es como antes.
Suponiendo que esas personas detenidas son los asesinos, ¿no? Suponiendo. ¿Cómo ves? Qué gusto tenerte hoy aquí, Juan Ignacio Zavala.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás?
Queríamos platicar contigo por lo duro que ha sido con el tema de la coalición opositora de la Alianza Va por México, pero pues antes de entrar en materia, ¿qué te parece esto que vuelve a decir el presidente López Obrador?
Bueno,
qué gusto.
El gusto es mío, gracias, Ciro. Mira, pues efectivamente no es una sorpresa, es de a tiro por viaje contra los periodistas. Él dice que nada más cuestionan a ciertos periodistas. Bueno, de entrada no tiene por qué cuestionarlos él desde el poder. De entrada. Segundo, cuando dice que son muy pocos los que mandan a sesionar ciertas autoridades, debiéramos saber qué autoridades, ¿no?
¿Cuáles son?
¿Cuáles son?
Que yo sepa, en este momento no hay autoridad detenida por el asesinato de un periodista. Hay que revisar.
Sí, hay que revisar, pero digamos son...
Para que no digan que estamos diciendo
mentiras. Y el presidente, como de costumbre, o no entiende, o sí entiende y se hace a un lado. Porque él dice, no hay nada que tenga que ver en relación con el poder, me imagino se refiere al poder público. El crimen organizado es un poder, ¿no? Cada vez más pesado y con más y con peso específico. Pero la responsabilidad del Estado es dar seguridad para que pueda ejercer su profesión el periodista y el abogado y el arquitecto y el albañil y todos. Es la garantía que les pide. Él dice, respeta, pues sí, ya también dijo que como los criminales son seres humanos, pues también los tiene que respetar. Entonces creo que este es un asunto que así se va a seguir. Va a ser como el sistema de salud que tú comentabas. Dice, bueno, a ver, el año que entra, el penúltimo año, a ver si...
Tendremos un servicio médico de primera.
Ahora sí, para el siguiente año. Y luego va a llegar el otro y va a seguir así. Entonces yo sí creo que no vamos a lograr el sistema de salud, no le va a entrar, va a seguir peleándose con los periodistas. Ya está el caso también con Carmen Aristegui, que tú has sido puntualmente crítico de eso, de quién es él para criticar de esa manera a Carmen Aristegui, cosa que yo comparto.
Y sí, de una manera tan grosera.
Tan vil.
¿No? Y tan recurrente.
Y tan vil. Y tan recurrente. Porque se expresa de una persona en términos de desprecio moral, que él no tiene ninguna calidad para hacerlo.
Y no lo digo como presidente. ¿Quién es cualquier persona para expresarse desde una posición de tanto poder como la que tiene el presidente de la República, para denigrar, para insultar recurrentemente así a quien sea, en este caso a una periodista? Y yo puse ese tuit creo que hace un par de semanas sobre Carmen Aristegui, así porque es. Era la cuarta, quinta vez llenándola de adjetivos, ¿no?
Sí, a ella ya, y a otros, sí, bueno, es por turnos, ¿no? A ti te tocó hace tiempo, etcétera.
Pues, ¿no? Y de repente nos
sí, nos vuelve a tocar.
Hay que darle un recordatorio.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Te volviste en el anticristo de la Alianza Va por México, de la coalición opositora. Además, estamos a 40 minutos de que empiece la reunión de los ex presidentes del PRI con el actual presidente del PRI.
Señor Alito,
entonces,
sí se va a poner
oportuno
bueno
ese comentario. Te escuchamos ahora que regresemos de un corte. Son las 9:20. Gracias por sus llamadas. Volvemos. 9:24. ¿Qué dice Juan Ignacio Zavala de la Alianza Alianza Va por México?
No le gusta mucho. No le gusta mucho. Él piensa que el PAN debe ir solo. Debe recuperar, argumenta en algunos artículos en El Financiero, que le ha ido solo, le ha ido mejor incluso al PAN solo en votaciones, así haya perdido, ¿no? Casos como, por supuesto, los de Calderón, incluso el caso de no solo Ricardo Anaya, sino de José Vina Vázquez Mota.
Así es. En otros tiempos, en otro país. ¿Y si el PAN apuesta por el PAN? Preguntaste la semana pasada en una de tus columnas del Financiero, después de la elección del 5 de junio. Juan Ignacio.
Sí, digo, Manuel, la verdad es que, mira, asistimos a la debacle de los partidos tradicionales en todo el mundo. En Francia, el Partido Socialista Francés, que gobernó hace 5 años, que estuvo Mitterrand, etcétera, perdió el registro, obtuvo 1.7% de las votaciones. Adiós. Igual el Partido de Sarkozy tuvo 5%, y está sucediendo en muchos lados. Creo que lo que sucede en México no es extraño. Tenemos un presidente que es bastante cerril, ¿no? Que tiene ciertas características de curita de pueblo, pero realmente es un tipo que va comulgando con lo que sucede en el mundo en términos de liderazgo, sí, y de política, ¿no? En ese sentido, pues que el PAN y el PRI, partidos tradicionales mexicanos, estén en la lona, pues es muy significativo.
¿El PAN está en la lona?
No tanto, es a donde iba. Aquí es donde empieza el tema. Tú dices, bueno, vamos a una alianza. Entonces resulta que hay una elección en 6 estados. El PRD pierde el registro en 5 de esos 6. El registro.
Sí, sí. O sea, menos de 3%.
¿De qué te sirve de aliado ese? No, ok. El PRI, ¿vas a ir en serio con el PRI? El PAN es el que está mejor posicionado. Muchos dicen, no, es que mira, si le sumas los diputados, él es aquí. Hay una serie de cuentas alegres alrededor,
bueno,
de la
Alejandro
alianza.
Moreno, el presidente del PRI, nos volvió a hacer la de 20 más 20 más 20 más 20 más 3. Nos sí, da 40.
Sí, más 2 que llevábamos, no, el PG ya perdió. No, óyeme, no. O sea, sí, no, es de sencillo, es completamente distinto. Y yo lo que digo es, a ver, ha habido escenarios, fíjate, esto casi nadie se acuerda, pero en el 2000, Vicente Fox mandó a la fregada la alianza. Iba a haber una alianza
con Cuauhtémoc Cárdenas.
La mandaron los dos, ¿eh?
Cuauhtémoc Cárdenas tampoco tenía muchas ganas, pero
sí iba a haber una alianza opositora. Bueno, vamos a poner, iba a haber una alianza, sí. No se dio, pero ganó Fox.
Porque era la única forma de ganarle al PRI.
Así es, digo, porque hay un clima de opinión donde siempre dicen, la única manera, es hasta cursi ya, ¿no? Porque, ay, vamos todos unidos, y unidos hacemos la fuerza y vamos a derrotar. No, no es así, ¿no? Porque cuando el PAN, por ejemplo, digo 2006 con Calderón, también te decían, es que es juntos y no, contra el PRI, también ganó el
solo,
PAN.
¿Solo, verdad?
Solo.
¿Solo?
Solo. Y estuvo el PRI, sí, con Roberto Madrazo y Andrés Manuel. Ajá. Entonces, claro, no vas a ganar por 20 puntos, o sea, eso ya no se da, salvo el caso de López Obrador, que ganó, pero esas cosas suceden una vez.
Cada tanto.
Son como cometas, ¿no? Suceden muy eventualmente. En el 2012, que recordaba Manuel, que perdió Josefina Vázquez Mota, tuvo más votos y diputados el PAN que en el 2018, que fueron en alianza con Ricardo Anaya. Entonces, hay
una pésima alianza.
Todo mal ahí.
Le siguen echando la culpa que se metió la Procuradora General de la República.
Ahí todo salió mal.
Y todo era una alianza perdedora.
Pero
2018 y perdió.
Pero recordemos qué pasó en 2016 con las elecciones de estos mismos estados, más Veracruz, que era de 2 años. Sí. Gana el PAN y tú dicen, ¿sabes qué? Es de Anaya la onda. Anaya es el ganador y Anaya va a ser presidente. Y todo salió mal.
Todo.
¿Por qué? Porque
¿qué tal la Ciudad de México con Alejandra Barrales?
¿Te acuerdas? No, del desastre
candidata
total. A lo que voy es, la baraja presidencial juega distinto. Fíjate, dicen, es que tienen que ir juntos otra vez, ¿no? Y de la mano para ganar el Estado de México. y Coahuila. A ver, Coahuila debe ser una preocupación del PRI, no al PAN.
¿Y no debería echarle una mano el PAN al PRI?
Pues sí, puede, sí. Pero no debe ser su cosa estratégica. Ganar el Estado de México sí sería muy padre, ¿sabes? Pero mira, no lo ganó Fox y ganó la presidencial. Sí. No lo ganó Calderón y ganó la presidencial. No lo ganó Andrés Manuel López Obrador y ganó la presidencial. Entonces, como vemos, sí, no es un... sería muy bonito ganarlo, pero no es requisito básico para ganarlo.
Si hay un Estado que han gobernado todos y no resuelven los problemas, es el Estado de México. O sea, van a decir que nunca ha perdido el PRI, que el Grupo Tlacomulco... Los municipios centrales. Sí,
el Corredor Azul.
Los ha gobernado. El que quiera.
PRD.
Tlanepantla, Tizapán, Nesa, Los Reyes,
Juan Cepeda,
Ecatepec, el que quieras. Cualquier de los municipios importantes del Estado de México.
Municipios con más presupuesto que varios estados.
Lo ha gobernado el PRI, los ha gobernado el PAN, el PRD, Morena, y no resuelven los problemas. Ha habido por ahí algunas gestiones exitosas, Juan Cepeda, sin duda.
Esa. Que además es un buen liderazgo, ¿no?
Parece que el grupo de Texcoco algo ha hecho, el grupo de Higinio, de la maestra Delfina. Pero Ecatepec, puedes poner mañana a los ucranianos, a Zelensky, a gobernar Ecatepec y... que venga con dos aparatos de propaganda y con sus misiles antirrusos.
Y además la política en el Estado de México es distinta en otros estados, pero pregunto otra vez, son preguntas como para el PAN, ¿no? Diciendo, ¿qué necesidad tiene? El PRI, ¿cuál PRI? El PRI de Alito, ¿no? Porque
se van a reunir.
Ahorita vamos con
media
eso.
Hora.
Alito, el PAN, la dirigencia del PAN. No el panismo. La dirigencia del PAN está aliada con Alito. Le está salvando la cara a Alito. Porque, discúlpame, el PRI, el del poder, que son los gobernadores, están con Morena.
¿Cuáles gobernadores? Ya no hay.
Pues, ¿y si se lo dieron a Morena?
Ya no hay.
Por eso.
Ya queda Alfredo del Mazo, que yo creo que Alfredo del Mazo va a decir, yo no me meto en problemas ahí, háganle, yo no intervengo.
Sí, yo vine aquí a barnizar.
Sí. Entonces, creo que esa... Y espero que cuando, si es que el PRI pierde por 50 puntos en la elección del Estado de México, no diga Alfredo del Mazo que quiere ser candidato a la presidencia, sí, como Murat, ¿no?
No, pero digamos...
Entonces, ¿cuál es gobernador? Vamos a ver qué hace el señor Riquelme.
Pero es que estaba... No, yo creo que Coahuila está bien, el gobernador, etcétera. Sí. Pero es un estado, el del PRI, Hidalgo,
ya
Oaxaca, se enredó con Morena. Sí. Otra cosa... dime tú, que aquí los has tenido, dime cuatro priistas, cuatro priistas que se han ido al PAN, porque lo natural de Morena, lo natural del PRI es irse a Morena, no al PAN.
Germán Martínez no, porque habla como panista. ¿No?
Germán Martínez fue panista, fue morenista. Sí,
no es un panista que se ha ido al PRI.
Pero bueno, él se fue a Morena.
No, es un priista que se ha ido al PAN.
Priista que se ha ido, te voy a decir, Juan José Rodríguez Prats.
No, sí.
Connotado Rodríguez Prats, que fue consejero nacional, fue candidato a presidir al PAN.
El gobernador de Durango, Rosa Saizpurun, era priista.
Realmente
Felipe Calderón,
a lo que voy, no, Felipe Calderón es de México Libre. Ah, no, ya tampoco.
No, tampoco.
Él es del Checo, ¿no?
Vicente Fox lo acusaron,
pero digamos
de haber apoyado a
entonces
Enrique,
fíjate,
Peña Nieto.
En la crítica fuerte que hace ganar en muchos aspectos a López Obrador es el PRIAN.
Carlos Joaquín, el gobernador.
Es estos dos, pero bueno, esas son alianzas electorales, sí, no es gente que se vaya. Pero no es gente que se vaya del partido.
PAN, no en el PRD, sí, es esa alianza y producto se aloja en el PAN.
Pero
se aloja. Póngame una, ¿no?
Pero sí, está bien, pero son alianzas electorales, no es gente que se vaya a militar ahí, a chambear ahí, como es el caso de una gran cantidad de priistas que se van para Morena. Es un paso lógico. Entonces, ¿qué creen que va a pasar aquí?
¿Priistas que se han ido a Morena? No hay. Ponme un ejemplo.
No. El paso natural es priistas, se van todos a Morena.
López Obrador.
El primero es López Obrador. Todos se van para allá.
Rafael Moreno Valle.
Es su paso natural.
Ya van dos.
Yo puse a Rodríguez Prats.
No, pues también vale no usar al gobernador de Quintana Roo. Se va con
A ver, pero a ver, ¿a dónde ibas? Ya te perdiste.
¿A dónde ibas con eso? No hay manera de que con el PRI al PAN le vaya bien. Tienen otra premisa, los de la alianza. Sabes que lo más importante es quitar a López Obrador. Dices, bueno, ok. Dice, entonces vota por Alito. No. Eso no es igual de importante. Es lo que la gente está rechazando. O sea, ¿por qué vamos a cambiar? Hay que quitarlo, sin duda. Hay que competir contra ese proyecto, sin duda.
Ya no tuvo candidato la oposición, Juan Ignacio. Ya es muy tarde. Cuando ves a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, cuando les dices, ¿y cuándo va a surgir el candidato de oposición de ese tamaño? Es que siempre puede surgir un candidato en México, no surge
de cualquier tamaño.
A esta altura
yo
ya
decía en el texto Calderón, que comentaba Manuel, es que eso ahorita lo comentamos de regreso.
A ver, vámonos a pausa y concluimos esta conversación. Venías a hablar de otros temas.
Ya, no, para lo que quieras.
Pero bueno, con Juan Ignacio Zavala. 9:35. Están oyendo y ya te están criticando. 9:35, volvemos. Interrumpo y agradecemos a las autoridades de Colima. Ya nos dan los nombres de las tres empresas que han presentado denuncia por robo de estos contenedores. Nos habían hablado de comercializador El Oro, que es la empresa de concentrado de durazno, y cómo se comprometió el señor Joya Cervera. A darnos los otros dos nombres de las empresas. La de llantas es Tire Direct. Tire Direct SADCB. La de aires acondicionados es Alfmer Transportes SADCB. Gracias al gobierno de Colima. A las autoridades de Colima.
Exacto, Ciro. Y también la Secretaría de Marina, muchas gracias, que nos hace una reflexión que efectivamente pues traíamos ya desde ayer sobre el tema de esta inquietud de dividir muy bien lo que es un recinto portuario, efectivamente, donde ellos tienen la jurisdicción, pero creo que en este programa no lo hemos confundido, creo que somos muy, muy claros. Por un lado es donde están trabajando la Secretaría de Marina, donde tiene jurisdicción y son los patios ya sea de importación o de exportación. Y otra cosa diferente a estos patios, pues que son, ¿cómo les llamo? Irregulares. La propia autoridad les llama irregulares. Pero no lo responsabilizamos a la Marina, ¿no? Aquí no, y lo entendemos perfectamente bien. Sí hay una reflexión, creo que muy interesante, que nos envían, donde dice, se tiene que revisar efectivamente los protocolos de cooperación con las autoridades locales. Eso sí lo comentamos. Quiénes son los primeros respondientes y también con aquellos dueños de predios que guardan contenedores, muy conscientes de esa necesidad. Y nos hacen un buen punto, una pregunta. En realidad, en esa carpeta de investigación que está abierta, no se sabe hasta este momento, hasta esta mañana de día 14 de junio, si esos 8 contenedores, por lo pronto perdidos, de los 16 o robados, entraron al país o iban a salir del país. Eso efectivamente todavía no está claro, ¿no? Entonces es parte de las investigaciones. Pues y tiene razón, porque nosotros hemos asumido que ingresaron.
Pero lo que sí sabemos es que salieron del puerto industrial.
Pero
salieron del puerto industrial.
No, correcto.
Y se fueron a un estacionamiento irregular.
Porque cuestionábamos el tema del pedimento de importación, ¿no? Para poder saber exactamente qué ingresaba a México. Dice, pero efectivamente, tenemos que saberlo. Si nos pueden dar la información, nos la van a dar. Pero la pregunta es, ¿y si van para fuera del país?
¿Y?
Entonces no tienen el pedido de importación. Ellos no tienen que necesariamente que saber qué traen, ¿no?
Vamos a seguir en ese tema, ¿eh? Por cierto, señor. Muy bueno el cartón, la caricatura de Rictus hoy en El Financiero sobre este tema. Están dos ladrones, ya sabes, con sus camisas de rayas, sus antifaces, robándose oro de unos contenedores de tren, chiflando sin ningún problema y sentados, durmiendo, agazapados abajo de un nopal. Hay un soldado y un guardia nacional. Está el letrero de abrazos, no balazos. Y el soldado le dice al guardia nacional, también son seres humanos. Y el guardia nacional le responde, merece nuestro respeto. Muy bien, perfecto. No fue culpa del ejército, no fue culpa de la marina, no fue culpa de aduanas, no fue culpa del gobierno federal, no fue culpa de nadie. Pero se robaron unos contenedores que estaban en un predio irregular. Y alguien inventó que el monto de los robados eran 12 mil millones de dólares. Y lo empiezan a creer. Bueno, para terminar, Juan Ignacio, gusto en tenerte hoy aquí. Ya se le fue el tiempo a la oposición para sacar
un candidato. De alguna manera sí,
para
¿no?
tener un candidato que le pueda competir a Adán Augusto López, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum. Ya se les fue el tiempo.
Mira, fíjate, creo que Morena, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Morena lo está haciendo bien. Está diciendo, aquí están mis corcholatas, ya empieza mi proceso. En un mes van a nombrar a los del Estado de México, a su candidato. El año que entra empiezan las encuestas y...
Y permíteme decir algo y pido disculpas anticipadas a todo nuestro auditorio duramente anti-López Obradorista. Yo no recuerdo nunca en la historia reciente de México, priista, panista, lo que sea, una tercia de candidatos de ese nivel para un partido.
¿De ese nivel de qué?
Pues de reconocimiento, de popularidad, de fuerza política.
Bueno, tienen 30 años en la función pública.
No recuerdo nunca un trío de precandidatos así. Ni cuando Salinas, Bartlett, Del Mazo.
No, nunca. Bueno, sí,
y ante eso,
bien, ¿no?
La oposición está entre Alito, que a lo mejor Colosio, que en una de esas la figura popular es la muy querida y muy respetada, muy, muy querida por mí, Lili Téllez. Ya se le fue el tiempo a la oposición. Bueno, y los milagros electorales en México no existen.
No, pero...
A estas alturas, Calderón, Peña Nieto, Fox, López Obrador, ya eran precandidatos que estaban haciendo su trabajo.
Por eso mismo, yo insisto, ¿por qué no el PAN asume su situación como partido político? Es muy probable que pierdan, hay que decirlo. Es el escenario que está.
¿Quién
es
va a ser el candidato del PAN? ¿Quién va a ser?
Mira, ahí
¿quién
está,
va a ser? ¿Ricardo está, Anaya otra vez?
Pues no lo creo.
¿Ricardo Anaya otra vez?
No lo creo, pero bueno, pues si quiere que se lance. Sí. Está Lili Téllez, está Mauricio Curi, está Xochitl Gálvez, yo qué sé.
Xochitl, pero...
Santiago Krill, que le dicen el Biden mexicano.
Xochitl, ¿no? Xochitl
Gálvez. Allá hay gente.
Luego empiezan ellos a decir, es que va a ser el Macron mexicano, va a ser el que sabe qué. Son tonterías, pero llegan a las elecciones pensando que pueden ganar.
Yo había oído lo del Joe Biden mexicano. Mexicano.
Sí.
Pero en fin, mira, yo creo en cosas que debieran hacer.
Ya me hiciste enojar.
¿Yo por qué?
No sé.
¿Por qué? Espérate a que saquen su candidato. Yo ni del pan solo les estoy diciendo, oye, vámonos solos en esto. Creo que hay un asunto. El PRI va a arreglar sus cosas, posiblemente. El día de hoy, Alejandro dice que no, Lalito dice que no está en juego su renuncia de parte de él. Es lo que quieren los otros. Y sí siento que si el PAN se acelera, acelera las cosas, nombra candidatos en un mes, dos o tres, le puede ir bien. Porque sí hay un voto definido en contra de López Obrador a la espera de ver qué hacen los partidos. Y con el PRI, va a para abajo tendidos. Eso sin duda. Más vale perder solos que mal acompañados. Pero el PRI se redefina.
Y es muy radical.
Yo creo que son momentos radicales, como son épocas de definiciones, como dijo el presidente.
¿Quién habla? El que llama a todos los candidatos, cualquiera.
¿Por qué compiten? Ya se les pasó el tiempo. Ya se les pasó el tiempo.
También está aquello de caballo que alcanza gana.
Sí, ya se les pasó. Felipe Calderón, a estas alturas, 2004, ya había dicho, yo quiero ser candidato, ya lo habían corrido del gobierno.
Fox, tres años antes, dijo, yo voy. En 97 dijo eso.
Fox, tres años antes. López Obrador, 12 años
antes.
Por
eso, pero aquí está Marco Cortés, y eso hay que entender que van lentos.
Peña Nieto era el candidato natural 4 años antes de la elección. Y ahora...
Saluda a don Enrique.
Y ahora, primero vamos a esperarnos 7 meses, dice Movimiento Ciudadano, en 7 meses.
Pero Movimiento Ciudadano no tiene bronca, ellos van por su crecimiento y tantan. Yo digo, el PAN, que es la oposición fuerte, el PAN, que es la oposición natural a López Obrador, ellos son los conservadores, son los fifís, son los neoliberales, ¿no?
Sí.
Bueno, asuman eso y enfréntense a López Obrador, ya que el PRI se arregle, que salga del bote de la basura, ese es el asunto del PRI.
Dicen por ahí que si no te levantas de la silla te van a sacar a patadas, mira.
¿Quién vino, Epigmenio o quién?
No, bueno. Oiga, échenle flit de ver a los miércoles.
Adiós. Venga, porque el señor Burak viene saliendo de COVID y viene de malas, ¿eh?
Adiós.
Sí, gracias, Juan Ignacio. No se despidió, Juan Ignacio.
Adiós. Es que me están sacando de los deportes.
Adiós, compañeros.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.